viernes en la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches. No es tarea fácil encontrar qué decir unos instantes antes de que se encienda la luz, unos días antes de que sea viernes a la noche. Puede ser. Ustedes dirán, es un tema tuyo, flaco, a vos nadie te obliga a estar ahí. Sí, claramente. Pero bueno, solo para contar que antes de sentarse delante del micrófono, o como les decía, unos días antes, ya avizorando que el momento se aproxima, es un poco como abrir una de las aplicaciones que visitamos habitualmente y advertir cómo opera el algoritmo, ¿no? En el cual uno ve siempre las mismas publicaciones, o mejor dicho, publicaciones de los mismos conocidos. Ya está sabido esto, incluso las técnicas de cómo gambetear el algoritmo y que te aparezcan publicaciones de gente que no ves. Interesante, ¿no? Porque el pensamiento o la búsqueda interior, es muy pretencioso llamarlo así, opera de una manera parecida. Quizá uno se encuentra siempre con los 4 o 5 amigos que está acostumbrado a ver y se queda contento. Con las 4 o 5 ideas que uno tiene acerca de las cosas. Así que, ¿por qué no pensar un poco en cómo funciona también el algoritmo interior que cada uno lleva y que nos lleva siempre a relacionarnos con los mismos valores, con los que nos sentimos tranquilos porque no va a haber ninguna cosa que nos mueva al piso, pienso. De acá en más, uno debería dar un portazo, digamos, y no retornar a nada de lo conocido. Incluso la estructura de las cosas, no sé, de este programa, por ejemplo, tendría que desbaratarse. No podría poner artistas que ya pusimos para escuchar su música, ni tendrían que acudir a la mesa los amigos que habitualmente acuden. Bueno, de hecho, yo mismo tampoco tendría que ser el que habla. Sí, ya sé, basta, basta. Poner un límite a la cosa. Quizá ahí está, ¿no? La cosa, límite entre caos u orden. El orden nos trae cierta seguridad y el caos no. ¿Se parece en algo a lo que estamos viviendo? Más o menos. Queremos que vuelva el orden. Bueno, cierto orden. Algún médico alguna vez me decía en cuanto al comportamiento de los niños, el límite da forma, ¿no? Donde no hay límite, hay caos absoluto y se pierde la forma. Y me hizo un poco repensar mis temas con respecto a la libertad, qué es la libertad, la ausencia de límites, qué es el límite. O sea, el límite como forma me pareció excelente como imagen, porque si vemos nuestro cuerpo, el contorno es un límite y es también lo que contiene. Entonces el límite también es contenedor en un punto. Y dentro de ese cuerpo, por supuesto, si bien hay una renovación celular microscópica, digamos, no aparece un dedo nuevo. Por ejemplo, yo ahora me estoy mirando la mano. Esto hablando del algoritmo, ¿no? Porque el que se enganchó dice, ¿de qué demonios está hablando este tipo? Está hablando de cómo los algoritmos usan siempre los mismos valores, nos mantienen ahí en una especie de circuito conocido, pero también el algoritmo nuestro, de nuestro pensar y de las ideas que acá, por ejemplo, proponemos. También uno es, sin darse cuenta muchas veces, motivado a pensar desde cierto eje que le da seguridad. Las conclusiones, digamos, que uno tiene acerca de las cosas. Y se queda más o menos contento como con esos 20 amigos famosos de Facebook que siempre vemos sus publicaciones. Pero uno sí, quizá, pueda replantearse el observarse desde ese lugar, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para ver si las recetas que intenta cocinar no están siempre en función de 4 o 5 ingredientes. Claro, porque si uno piensa la esencia del ser humano, la esencia de las cosas, ¿es algo infinito, no sé, multiforme o no? O más bien se parece a esta teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Un punto que se amplía, es decir, algo mínimo, basal, que después se despliega, se desenvuelve en un montón de formas. Se está poniendo complicada la cosa, así. Cuando me complico, necesito que vengan los amigos de del algoritmo a destrabar un poco la cosa acá, o a enmarañarla aún más, puede ser también. Esto se parece un poco a... ¿Vieron ese ejercicio que se hace con un papel y un lápiz haciendo un garabato y luego intentando descubrir cierta forma y desarrollar la forma? ¿Alguna vez lo han hecho? Lo habremos hecho en una ronda así, jugando a ver quién era el más creativo, y nunca faltaba el que a ese garabato le hacía un hilito que salía y un gato, por ejemplo. Es decir, lo dejaba como garabato directamente. Puede ser también que esta conversación y que este intento termine no por desenredarse y llegar a una conclusión que nos tranquilice, sino por enmarañarse aún más y tengamos que poner un gatito ahí al costado jugando con esa madeja. Bien, de acá para adelante, como dice un locutor amigo, ¿cómo seguimos de acá para adelante? Voy a poner el algoritmo de artistas musicales, a ver si aparece algún miembro nuevo. Es un ejercicio que eso sí intento hacer, ¿eh? Mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos. Este es el músico japonés Cornelius, que sí forma parte del algoritmo de amigos recomendados del Umbral. Él no tiene ni idea de esto, por supuesto. O quizás sí, ¿no? Es justo que lo que hacen los artistas y lo que hacemos todos, lo que le entregamos al mundo, en un punto deje de pertenecernos. Ahí está entonces Cornelius.
En el umbral.
muy bien, dije que tenían que llegar amigos nuevos a este espacio para renovarlo. Les doy la bienvenida a Laura Monterbe y Darío Diegues. No, son las mismas voces de siempre, pero viste, quería un poco renovar la trama de esto para sorprenderme. ¿Cómo andan, muchachos? Los estoy mirando acá por la cámara.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Y a mí me gusta cambiar la identidad, ¿eh? Eso de jugar me gusta, así ¿viste? Que está
yo,
bueno.
Yo
está
me, bueno. Me pelé, por ejemplo, también. Pero ya eso en mi algoritmo es algo que sucede cíclicamente. Así que en verdad me estoy diciendo que renové y no renové mucho. Le tendría que hacer una rasta. Vamos, Sebas, perdón.
Buenas noches a ambos. Ahí descubriste quién soy. Me había presentado diferente, pero bueno, como verán, parecemos otros, pero somos los mismos.
Exactamente, como los engaños que uno tiene cuando hace ciertos cambios que en profundidad no son tales. Pero bueno, yo decía esto, ¿no es cierto? Que a veces también uno se vuelve presa de ese engaño del cambio irreal y qué es lo que está buscando. Si, mira, hay una teoría kármica que dice que las personas siempre reencarnamos casi como si fueran familias kármicas. Nos relacionamos vida tras vida con los mismos, cumpliendo como si fuera una gran obra de teatro que cambia la trama, pero los personajes a lo mejor se ponen otras ropas, pero el que ayer era tu papá, hoy es tu hermano, y de alguna manera nos seguimos vinculando siempre con los mismos. A mí me hace mucho sentido pensarla, no va a ser tema de la charla de ahora, pero esto en cuanto a lo que es el organismo humano que formamos y también las cosas que nos movilizan a pensar, que por más que le demos vueltas, a veces terminan siendo un poco las mismas y quizá hay que abrazarlas así como están y terminar de desanudarlas, o no, qué sé yo, pasársela al de la vida que viene, no lo sé.
Sí, algunas teorías hablan de eso, de la recurrencia, ¿no? De una dimensión de recurrencia o las repeticiones. Y bueno, evidentemente es lo que el alma a veces necesita repetir para seguir aprendiendo, ¿no? Igual siempre está esa posibilidad también de que si yo me veo que estoy repitiendo algo y eso no me lleva por el camino que me hace bien, tengo la posibilidad de salir de ahí. Y eso quizá después abra otros caminos, ¿no? Digo, en la vida diaria, ¿cuántas veces repito en automático un montón de situaciones? Y digo, bueno, pero si yo esto lo miro con ojos que le den otro significado, o si hago otra cosa diferente a lo que siempre venía haciendo, quizás se abran otros caminos, aparezcan otras personas, otras posibilidades. Y algunos le dicen que cuando uno hace ese salto, se abre como a la sexta dimensión o a una dimensión de otras posibilidades que yo no veo porque siempre estoy repitiendo lo mismo. Entonces siempre me relaciono, digamos, con las mismas situaciones, con la misma gente. Cuando yo cambio la mirada, esa situación puede tener otro sentido que antes no veía, ¿no? Y entonces aparece como ese darme cuenta que lo tuve enfrente todo el tiempo, pero en esa otra mirada puedo verlo de manera diferente, ¿no? Y aprender de eso.
Sí, a mí a veces la pregunta que me suscita es ¿de dónde viene el cambio, viste? Porque a veces el darse cuenta, uno dice, me sube el agua al tanque, ¿entendés? Como, o me cae la ficha de algo. Uh-huh. Pero igual la fuerza que te impulsa a tomar nuevas rutas, nuevos patrones en tu vida, ya que estamos con esto de las computadoras, no sé de qué lugar viene, porque muchas veces uno se encuentra diciéndose las mismas cosas, como que te supuestamente, entre comillas, te das cuenta de las cosas, pero después volvés a caer en las mismas rutinas, los mismos comportamientos de conducta, lo que sea, las mismas relaciones. O sea, ¿cuánta gente no es conocido a alguien que tiene cierto vínculo en su trabajo, cambia de trabajo y después el otro es lo mismo, el mismo tipo de relación o una relación con una pareja, lo que sea? Es como que, ya que estábamos hablando de esto de la repetición kármica, no hace falta irse a esos estratos para ver que esos circuitos se repiten a veces en pequeñas esferas, ¿no es cierto? Y uno piensa, ¿desde dónde viene el cambio? Porque muchas veces nos encontramos esto que vos contás. Parece que nos damos cuenta de las cosas, pero después nos conducimos casi de la misma manera.
¿Por dónde empezar? Hay muchos matices con respecto al cambio. A mí me gustaría puntualizar, sobre todo en estos tiempos donde hay hasta cursos para que vos puedas cambiar y tomar el toro por las astas y encontrar todo lo que querés en tu vida, etcétera, me gustaría decir que el cambio es dificilísimo. Es muy complejo. Mi percepción es que no cambiamos hasta que no nos queda otra. Y ahí volvemos a cerrar el círculo de por qué estas repeticiones, por qué esta narrativa, por qué este algoritmo, como abriste vos el programa, que se repite una vez y otra vez y otra vez. Es como que nos contamos el mismo cuentito una y otra vez, con pequeñas diferencias, ¿sí?, de narrativa, pero seguimos siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorrar energía biológicamente. El cerebro necesita, nosotros como máquina humana, necesitamos ahorrar energía. Y volvemos a un tópico que ya hemos tratado aquí en El Umbral, y es, esta frase no es mía, se la leí a Enrique Sims, y es la domesticación de la incertidumbre. Y creo que todos estos cuentitos, este arquetipo, tanto de creencias como conductual, que vamos practicando día a día, lo necesitamos para no estar todo el tiempo alerta. Entonces, cuando necesitamos cambiar, es porque realmente las cosas que nos están pasando no las podemos soportar más. Yo te diría que quizás sean muy pocos los que puedan cambiar con esa atención y con esa paz, por decirlo de alguna manera, de percibir cuál es realmente la incomodidad que tengo y decir, bueno, voy a intentar por acá. No es así, es caótico ese cambio. Y generalmente es saltar al precipicio cuando ya no te queda otra porque te vienen comiendo los leones. Entonces, era eso, puntualizar eso, el porqué intuitivamente de esa repetición y desmitificar un poco esta nueva ola de hacé esto porque sí, el cambio está en vos y no, es muy mucho más complejo. Por supuesto que está en uno, pero digo, los procesos son mucho más lentos, mucho más largos, y no tienen resultados como ir a comprar un alfajor al kiosco.
Sí, yo creo que el hartazgo puede ser un buen compañero de cambio, que a uno lo moviliza a cambiar, ¿no? También la otra vez escuchaba con una neurocientífica que ella decía que es que como que el cerebro siempre ante las situaciones da la misma respuesta, ¿no? Como algo así que sucede en forma automática, entonces también uno por eso repite. Y quizá hay un ejercicio que es como, bueno, buscar en mí imágenes. No sé, por ejemplo, quiero hacer un cambio, entonces buscar esas imágenes en mí donde yo en algún momento me sentí feliz haciendo otra cosa, y entonces ir a esas imágenes mentales para tomar desde esas imágenes esa energía. Uh-huh. Porque las imágenes tienen energía, tienen una carga. Entonces, al tomar esa energía de esas nuevas imágenes, yo voy a sentir como un impulso o una esperanza para tomar otro camino, para ir para eso que, no sé, hice un proyecto y eso me trajo alegría, me produjo como, no sé, esperanza o me transformo en algún aspecto. Entonces, recordar ese proyecto, cómo yo me moví en ese proyecto y todo lo que me pasó, es como que me cargo de esa energía y de esas imágenes para entonces ir en esa dirección.
Mientras los escuchaba, viste, también se me venían imágenes repetidas también, como los amigos de Facebook, son publicaciones que ya veo todo el tiempo y me gusta verlas, algunas, lo tengo que admitir, pero pensaba, el llevarse hasta las cuerdas saca el animal que tenemos adentro, la parte instintiva, muchas veces reactiva, ¿no es cierto?, que está ahí. La parte mental, recién cuando decías esto de buscar en experiencias que hemos tenido en algún momento que nos hayamos visto envuelto en un entusiasmo, yo no lo asocio a lo mental eso. Lo mental se me viene más como un terreno especulativo, sino con una fuerza anímica. O sea, uno a veces cuando está contagiado de un entusiasmo o algo que está haciendo, me parece que lo que tiene es una llama interior, que no tiene que ver con el animal del que hablábamos antes, sino que, pongámosle acá palabras sacadas de otros lugares, si nos gustan las usamos, si no buscamos nuevas. Yo pienso, la más cercana que tengo es fuerza anímica, o sea, es algo que viene del alma, no de la mente especulativa y fría que traza un panorama, sino con algo que lo vivencia. El animal, lo instintivo también es una vivencia, claramente, pero tiene que ver con una parte más baja nuestra, ¿no es cierto?, menos consciente. Y a lo mejor desde este lugar creo que surge la fuerza para realizar algo. Muchas veces sí, se abre, digamos, a través del dolor, ¿no es cierto? De haber de frustraciones, de sentirnos mal por conducirnos a lugares sin salida o por lo que sea, pero las experiencias que nos causan dolor sí apelan a esa fuerza de cambio, que de otra manera, como el cuentito este de la rana y el agua que hierve, nunca llega, ¿no es cierto?, a pedirnos ese cambio, porque estamos en una zona de confort. Bueno, qué sé yo, ahí tendremos material para reflexionar, pero sí, como panorama, yo veo estas tres instancias, ¿no es cierto? La parte más baja nuestra, la más fría, que vendría a asociarnos con una computadora, que claramente no somos, y en el medio, por situarlo en un lugar, que casualmente o no, está el corazón, ¿no es cierto? La fuerza del corazón, que es la que nos produce o la que nos hace tomar las riendas de algo. Después sí, nos lo explicamos, decimos, no, ahora quiero hacer tal cosa, bueno, qué sé yo, pero el motor de la cosa, ¿no es cierto?
Sí, yo lo que quería decir sobre las imágenes y la mente es que cuando yo recuerdo una imagen, por ejemplo, no sé, viajando por el sur, esa imagen tiene una carga emocional.
Totalmente.
No, sí. No es una imagen solitaria, digamos. Tiene una carga emocional. Entonces me agarro de esa carga emocional donde yo pude, no sé, sentirme bien o realizar un proyecto haciendo ese viaje, y esa carga emocional me da la fuerza que vos decís como para tomar ese camino o esa cosa que yo necesito cambiar o transformar o sumar.
No, fue claro lo que dijiste. Lo que pasa es que a veces aparece quizá, como esto que decía Sebas, del curso intensivo del fin de semana, proyectar una imagen tuya de cómo te querés ver, exitoso y qué sé yo, y agarrarte de eso. Lo otro, lo que vos decís, es una vivencia certera, ¿no es cierto? De un periodo luminoso de la vida de uno, en el cual uno se veía con energía para hacer cosas y todo, ¿no es cierto? Como estos ciclos que uno tiene, por supuesto.
Una vez me dieron un ejercicio que decía, bueno, vos sentís que esa capacidad no la tenés, ¿no? Bueno, hacé de cuenta que la tenés, finge hasta que lo logres. O sea, no sé, yo, bueno, empezaba a cantar. Bueno, me anoté en un par de concursos, viajé a la provincia de Santa Fe, canté en un teatro, y yo estaba empezando, o sea, no me la creía ni ahí, y no me la creo nunca, digamos. Pero ese finge hasta que lo logres me dio como una experiencia de... Bueno, yo no tengo idea con esto, pero voy y lo hago. Y hago como si supiera cantar, como si tuviera experiencia y no la tengo. Y esa es una forma de ir también adquiriendo, digamos, esa capacidad que yo creo que no tengo o que deseo tener en mi vida. Y bueno, eso es un recurso que a veces ayuda.
Los escuchaba atentamente y sí, eso es... un empujón para pasar esos límites de los que antes hablábamos, ¿no? Digo, nuestro propio algoritmo tiene límites y hay diferentes cosas que nos llevan hacia esas cuerdas para tratar de pasarlas y sortearlas, ¿no? Desde esta intuición de que hablaba Claudio, fuerza anímica, y después todo eso va tomando forma. Otra de las cosas que a mí me venía recién era cuán importante es nuestro arquetipo emocional, mental, de creencias cultural y social. Por ejemplo, en las disciplinas orientales, lo único que vence a ese arquetipo es la repetición. Paradojalmente, ¿no?
Totalmente.
Pero acá estamos hablando de las repeticiones, pero en las disciplinas orientales, vos para lograr la vacuidad en una forma marcial o lo que fuere, necesitas mucha repetición. Mucha repetición. No solamente para no pensar y no tratar de estar en control, sino también inclusive para dejar que afloren las emociones. Nada, es una pregunta abierta, pero me vino eso.
Es interesante, es interesante. Quizá eso igual es como cuando encontrás, ya que estábamos, yo en el principio hablaba algo de las recetas, es como encontrar una receta, pero de una página cortada por la mitad. Le falta una parte, ¿no es cierto? Es cierto que el repetir tiene que ver con el asimilar y con meter como en el tejido, digamos, fisiológico, una sustancia, viste, como, no sé, como lo hemos visto, no sé, los músicos practicar la escala mil veces hasta que los dedos se acuerdan, no la mente.
Sí, y habla de otra cosa que la suma a lo que decís, y es lo difícil y lo complejo que es cambiar un hábito. Porque a veces se habla muy livianamente de eso, y es complejísimo cambiar un hábito.
Claro, porque se graba en un cuerpo que no es el físico, ¿no es cierto? En los hábitos. Bueno, vos y yo que compartimos a Castaneda en algún momento, ¿te acordás que Castaneda decía que para dejar de fumar él tenía como el hábito de ponerse el paquete de cigarrillo en el bolsillo y se sacó el bolsillo, el tipo, para no tener dónde guardarlo, porque el cuerpo tenía una memoria que lo conducía a poner, a esto, que qué sé yo, el que se come las uñas, el que se guarda el atado de cigarrillo en tal lado, sacarle eso que el cuerpo busca grabándole otras rutas, otros patrones, vendría a ser esto, ¿no es cierto? Como yo iba a decir, lo del el músico o el bailarín, o el practicante de arte marcial que ejecuta una coreografía, hasta que eso se le graba en el cuerpo sin tener que pensarlo. Bueno, es interesante. Yo creo que le falta otra parte a esa receta, que yo no la voy a decir porque no es que tengo la receta completa, pero sí como para...
¿Cómo no?
No, porque, viste...
Me levanto y me voy. Yo acá vine solamente para buscar...
Tengo una receta, pero este fin de semana anótense en el curso intensivo que voy a dar y el lunes van a ser exitosos. Creo que tiene que comprender estos otros aspectos, ¿no? Estos otros aspectos que vendría a ser encontrarle una receta a la máquina, eso sería la repetición hasta que se grabe, y encontrarle también un espacio contenedor al animal que decíamos que somos, y al ser humano que habita entre la fría máquina, el peludo animal, y darle espacio a lo creativo, que también me repensaba a mí mismo recién hablando de los algoritmos y todo. A veces uno se toma o por un animal o por una computadora, cree que tenemos patrones como las computadoras, pero hay algo que brota del ser humano que es único. Y que casi, no sé, yo digo, es innegable, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que algunos no lo vean, pero estamos lejos de ser una máquina o un animal. Y hay que asumirlo eso también.
Yo creo que está bueno esto de las repeticiones, digamos, mis repeticiones, ¿hacia dónde van? ¿Hacia algo quizá que no me hace bien o hacia nuevas posibilidades? Por ejemplo, yo escuchaba una neurocientífica que explicaba lo importante de la meditación, ¿no? Y de entrenar la atención, porque produce una sustancia en el organismo que es muy sana, como por ejemplo la serotonina, y como todo el cuerpo, la mente y todos los órganos responden en forma sana, y por qué es tan importante meditar, ¿no? A partir de un montón de estudios que se hicieron. Y para poder meditar o para entrenar la atención hay que repetir y repetir y repetir. Es como decía Sebas. Es como cualquier arte, ¿no? Que si yo quiero lograr un arte en algo, tengo que repetir y repetir y repetir. Entonces, creo que depende cómo se tome la repetición, ¿no? Para eso, para poder modificar un hábito lleva mucho tiempo. La mente tiene sus automatismos y la forma de entrenarla es repetir, ¿no? Me siento 10 minutos a respirar, o 10 minutos caminando, o 10 minutos que miro un árbol, una flor, y la atención vuelve a mí. Esa sería una forma de meditar. Hasta que, bueno, si lo voy repitiendo todos los días, en algún momento se instala. Pero la única clave es la repetición para introducir un nuevo hábito.
Yo le sumaría el verse a uno mismo también en el momento en el que estás ejercitando, ¿no es cierto? Porque ciertos hábitos que tenemos es como que justamente uno le dice, le pone el piloto automático y los transita ya, estamos llenos de esas rutinas en el día, aunque sea no como ideal del tipo que está consciente de todo lo que hace, de cada mate que se toma, de cada conversación y cada palabra que dice, pero sí el proponerse, que eso también tiene que ver con un gesto anímico, el proponerse estar atento, aunque sea como ejercicio un ratito, en lo que estamos haciendo, con qué calidez o no decimos ciertas palabras cuando estamos en una conversación, con qué atención realizamos ciertos actos, es como un pequeño ejercicio también de autoobservación. No nos conduce a nada, nos conduce hacia adentro, hacia algo que pueda llegar a abrirse en algún momento como una flor o no. Pero es más que nada, más que la meta, es el camino, digamos, para decir una frase hecha.
Sí, a mí me parece que nos conduce a mucho, porque tener conciencia de sí hace que salga de ese automatismo, O sea, que no sea la mente, sino hay otra, hay otro que dirige, que dirige la cosa.
No, yo para sacarle, y es otra la calidad, ¿no? Para sacarle la zanahoria a esto de que si lo haces, ¿qué vas a conseguir? ¿Viste? No vas a conseguir más que estar presente en última instancia, un ratito más, ¿viste? Donde antes había ahí una máquina que operaba.
Sí, a mí eso me parece un montón, pero bueno, depende la cada uno.
Para mí también.
Y una de las cosas más complejas quizá de este proceso es justamente identificar, cuando vos hablabas de observación, Claudio, de observación hacia uno mismo, es cuál es el sistema de defensa que uno tiene aprendido, ¿no? Digo, porque uno tiene un sistema de defensa aprendido tanto emocional como racional para poder seguir en esta domesticación de la incertidumbre que ha hecho en suerte, digamos. Y eso es lo que cuesta mucho cambiar, ¿no? Ese sistema, penetrar en esas autodefensas que tenemos para seguir contándonos el cuentito que nos contamos.
Gracias, los voy a presentar por sus nombres verdaderos. Sebastián Díaz, Andrea Montoni. Gracias por ser el círculo del algoritmo del umbral. Cálido abrazo para ustedes ahí en sus casas.
Un gran abrazo para vos, para Sebas y para todos.
Abrazo para Andrea, para Claudio. Quiero mis recetas, así que me vas a tener que seguir aguantando hasta que no tenga la receta. Abrazo.
Chao.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Noches frías, compartiendo acá ahora un café virtual con el amigo Mariano Ducros desde su covacha. ¿Cómo andas, Mariano?
Muy bien. Ahí ando encerrado en la cueva.
Acabo de decir cueva. Sí, decime, tu bulín.
En mi cueva platónica.
Qué loco, dije café virtual y ya, no sé, ya debe haber algún programa que se llama así.
Es probable, sí.
¿Cómo te sientan estos días que corren?
Estos días que corren. Bueno, estoy por un lado estoy armando ahí un taller que se llama así, se llama En estos días que corren.
Muy bien.
Un taller de escritura de manera virtual.
Bien.
Sí, todos los viernes a las 7 de la tarde estamos ahí reuniéndonos para comentar sobre cuentos y también para es un taller de lectura y de producción de escritura. Eso por un lado.
Qué lindo, me encanta, perdón, me detengo un poco porque ya me invita. Y también pensaba a la vez, qué bueno en este merequetengue en el que estamos, convertirlo en algo, en una perla del propio trabajo. ¿Viste? Iba a decir algo productivo, pero no me gustaba la palabra. Pero sí productivo para uno, digamos, ¿no es cierto? Como que en una situación media de caos en la que uno a veces no sabe bien para qué lado agarrar. Creo que una de las cosas que se destilan de esto es que uno tiene ciertamente a veces cierto espacio propio, viste, que aunque sea virtual, por ejemplo, que decís, bueno, me encierro a tener una clasecita, y eso me parece un tesoro de los de este momento, lo que nos brinda este momento.
Sí, yo creo que el mejor momento, digamos, el mejor lugar para agarrar cuando no se sabe para dónde agarrar es el de, en términos generales, no lo digo solamente por el taller, el de construir, ¿no? Como pensar en función también de hacer cosas para uno y sobre todo en momentos como estos, cosas para uno y cosas para con otros. Me parece que es fundamental el seguir. Creo que, de hecho, en la propia situación de construir algo, hay ya implícita una situación de comunidad, digamos. Uno nunca construye solo, digamos. No,
claro.
Así que
está bueno porque sí. No, te escuchaba, decía, me estaba imaginando, mi función de autocompletar se había activado mientras vos decías, en estos días que corren, como se llama tu espacio, dijiste construir, pero yo estaba pensando como el camino interior, y las flechas me apuntaban hacia adentro, de lo cual me hacía como recortar del tejido, viste, como diciendo, bueno, me encierro y hago algo para mí mismo. Pero vos lo hiciste en otro sentido, en el sentido opuesto, que es decir, construir con el otro.
Sí, claro.
Y fue muy significativo.
Sí, es que me parece que las cosas que nos trascienden tienen que encontrar su forma en las cosas que hacemos. Es decir, en el sentido de, por ejemplo, hacer algo, puedes estar haciendo otra cosa más. Pero eso que uno hizo es algo que objetivamente queda, y un libro, un programa de radio, no importa, cada uno en su oficio y en el lugar que le ocupe en el mundo. Pero y me parece que eso, en situaciones de desorientación como las que vivimos ahora, inevitablemente ahora por todo lo que sucede, es justamente una buena brújula, un buen norte, digamos, a seguir. Sí.
Y totalmente, para cerrar la invitación, yo trataba de, desde afuera, escuchándote, el que escucha, viste, y coquetea, digamos, con la intriga y con esa cosa de decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿En qué me voy a meter si me meto en un taller literario? Vos decías, es compartir lecturas y también animarse un poquito a bosquejar algo.
Producir, sí. Mm. Sí. Sí, es eso. Los talleres, yo siempre los pienso sin la obligación que, digamos, los que participen necesariamente tengan que hacer las dos cosas. Pueden simplemente aprovecharlo desde el punto de vista de la lectura, o a veces también desde el punto de vista solo de la escritura. La idea es un poco balancear esas dos cosas. Me parece que la escritura es una práctica, y uno aprende mucho leyendo, digamos, leyendo a otros que escriben, que ya están consagrados en el sentido de ya tener publicados sus cuentos, sus cosas. Y también a veces leer también a los que participan en los grupos, digamos, ¿no? Así que esa es un poco la mecánica general. El taller yo lo estoy promocionando por Instagram, justamente como en estos días que corren, y también los interesados me pueden escribir a ducrosmariano@gmail.com.
Bien, perfecto.
Es mi dirección de correo.
Perfecto, perfecto. Che, y tus espacios están, digamos, acompañados musicalmente, por lo general.
Sí, sí. Sí, yo te decía que siempre que cuando pensamos ahí, vos me propones y me invitás al programa, siempre pienso en música. Un poco porque descubro que pienso en música. Aunque no soy músico, pienso en música.
Bien.
Pienso musicalmente. Y después porque, no sé, el espacio de la radio siempre me lleva a ese lugar de las canciones. Asocio con la radio siempre, por supuesto, esto que estamos haciendo nosotros ahora en este momento, la voz que acompaña, digamos, o las voces que acompañan, y las canciones. Me parece como algo que puede ser desde canciones de pop hasta tango, hasta, no sé, música clásica, lo que sea. Pero así que en esta oportunidad, honestamente, lo que sucede es lo siguiente. En el fin de semana pasado, no sé si fue largo el fin de semana pasado o el anterior, ya estoy medio perdido.
Pero
hubo un fin de semana que fue largo.
Sí,
¿no?
El anterior,
ok. Y ahí, que fue además, ahí empezó a armarse como el cachengue del frío. Ahí empezó como a...
Totalmente, claro, sí. Ese fin de semana, sí.
Ese fin de semana. Bueno, entonces me dediqué como a ver películas, más que escuchar música. También escuchar música y a leer, pero a ver películas. Y recordé, porque ya la había visto, la estuve viendo de nuevo, una película que me gustaría recomendar, que se llama El Desencanto. Es una película de 1976, de un director español que se llama Jaime Chavarri.
Mirá.
Y que la película cuenta la historia de una familia de poetas, cuyo padre, Leopoldo Panero, fue el poeta oficial de Franco.
Wow.
Así la presentaría. La película es un documental que lo que narra es una entrevista a los tres hijos de Leopoldo Panero, los tres dedicados de una manera u otra, o por lo menos relacionados con el mundo de la escritura, y bueno, y cuenta a través de los hijos el derrotero de esa familia, y de ese padre que fue muy bueno, eso, nada menos que el poeta oficial de un régimen.
Lo que se me
político,
ocurre, sí, es increíble, va. Todavía, viste, lo trato de armar mientras me lo comentabas, como un gobierno militar, o sea, que uno se imagina, encima, nada, si leíste historia, más o menos ya sabés lo duro que es, sí, le pueda dar cabida a una visión como la poesía, y a la vez cómo la poesía puede vincularse desde ese imaginario desde el cual se concibe con la cuestión más dura, que es, bueno, ni más ni menos que esto, que un gobierno de facto, que mandar a matar gente que no piensa igual que uno, o sea, que todo lo que tiene que ver con lo opuesto a la libertad.
Claro. Mira, yo tengo ahí una teoría, que es una teoría, bueno, tampoco es una teoría armada de la nada misma, es algo que yo también he leído, y en realidad, cuando surgen los movimientos, digamos, cuando surge el fascismo, una de las cosas que también estuve viendo son películas del neorrealismo italiano, que son películas que se ubican después, en el momento de la guerra y de la posguerra, de la segunda, ¿no?
Bien.
Pero bueno, Franco es consecuencia de todo eso, justamente. Es que los movimientos fascistas, corporativistas, y también el surgimiento de la idea del comunismo como praxis política, uh-huh, es decir, los movimientos de izquierda o de derecha muy radicalizados proponen en algún momento en el siglo XX una mirada utópica, digamos, utópica en el sentido de una mirada ideal sobre un sistema político que funciona totalitariamente, claro, o sea, que funciona como algo que
sí, salvadora.
Vamos a decir, salvador y que soluciona todo, digamos, uh-huh, y desde ese aspecto utópico, digamos, no es tan extraño, aunque es contradictorio, como decís vos, en otro punto, pero no es tan extraño que exista un poeta oficial, que por otro lado era un poeta que cantaba las loas del régimen, uh-huh, quiero decir, por eso era oficial.
Claro, no, increíble.
Yo he leído textos de poemas de Panero, se consiguen en no lo puedes ver en la web, no hay que poner Leopoldo Panero y aparecen, es un poeta muy clásico, digamos, es un poeta como muy 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 formal, y no es así, no es lo mismo la obra de sus hijos, sobre todo uno de ellos, que lleva el mismo nombre del padre, se llama Leopoldo María Panero, porque la película en realidad lo que quiere contar se llama El Desencanto porque es muestra el pasaje a través de esa familia entre el momento en el que Franco, digamos, el final de la dictadura de Franco, y el momento en el que se filma la película, que es el comienzo de la vuelta a la democracia en España, digamos. Uh-huh. Y cómo impacta eso en esa familia. Los hijos, por supuesto, excepto uno de ellos, el mayor, los otros tres están completamente en contra de la figura del padre, digamos. Lo critican, les parece que es un horror lo que ha hecho el padre y lo que significa el franquismo. Están absolutamente desencantados, de ahí viene un poco el título de la película. Y además, toda la película transcurre en lo que es una vieja finca familiar, que es una queda ahí en la zona de Castilla, que está hecha, está en ruinas, porque claro, es una familia que cuando cae el régimen de Franco, todos los privilegios, digamos, tuvo, se les fuman inmediatamente y caen también sobre los hijos, que por otro lado, también odiando al padre, también tiene una muy mala relación con el status quo imperante actual, digamos, de ese momento,
claro,
que también los ha dejado relegados y marginados. Y es una película muy amarga en un punto, deliciosa en algunos comentarios que hacen los hijos, y por otro lado puede ser leído también como una historia familiar, digamos.
Totalmente, y perdóname, algo que creo que no dijiste, los hijos también encuentran su camino a través de la poesía.
Uno de ellos, Leopoldo, el del medio, es el que se convierte en poeta, es un está totalmente chiflado, pero chiflado así con un cuadro, digamos, clínicamente chiflado.
Claro. No es para menos.
Igual. Y no es para menos. Y el más grande se convierte, el más grande en realidad lo que busca es interesante eso, busca como, volver, limpiar un poco el nombre del padre. Uh-huh. De hecho lo hace a través de la reedición de las obras.
Claro, como le corresponde, ya que hablando de historias familiares, como le corresponde al primogénito.
Como le responde a un primogénito, por claro, supuesto. Exactamente. Y el más chico, que es Michi Panero, uh-huh. Michi Panero encarna la figura del... Es un poco... Tiene una figura... Muere muy joven. Con algunos problemas serios con el alcohol. Pero al margen de eso, encarna la figura como del un poco del dandy, digamos, ¿no? Uh-huh. El hombre que no él, pero su familia supo tener fortuna y no tiene absolutamente un peso en este momento, pero se mueve como si fuera un aristócrata igual, claro, digamos, ¿no?
Sí.
Es una figura que apareció, trabajó como periodista, trabajó inclusive trabajó la televisión española como presentador en algún momento. Uh-huh. Y es un personaje muy 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 ácido, muy 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 crítico. Y hay un artista, un cantautor español que se llama Nacho Vega, que le dedica una canción, si parece después por ahí las podríamos poner, que se llama El hombre que casi conoció a Michi Panero.
Que casi
es el conoció. Título de la que casi conoció, porque el casi está bien, porque son esos personajes que son pura, digamos, un poco en la canción se hace referencia a eso, ¿no? Es como alguien que es prácticamente una máscara, digamos. Claro. Nunca se sabe exactamente quién es, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso el casi conoció.
Interesante. Estaba pensando justamente en esto, en el cuál sería el soundtrack de todo esto, ya que cuando arrancaste hablando acerca de la literatura, la música, la radio, una vez habla con sí. un amigo y decís, bueno, ¿cuál es el soundtrack de estos días que estás viviendo? ¿Viste? Bueno, ¿cuál es la música con la que te acompañás? Porque a veces, como en el caso de los trovadores, lo bajan ese imaginario musical, a veces lo construyen en una prosa que la entendés perfectamente, pero cuando escuchás bandas sonoras o música en otro idioma, es como que acompaña, el narrador es uno, a lo mejor es uno, o los días que estás viviendo, y la música viene a ser esto como un telón de fondo. Pero en este caso, siendo un trovador, es como que es algo bien, bien concreto,
sí,
¿no es cierto? Lo que cuenta.
Y decís bien, trovador, porque efectivamente, bueno, este músico que hace referencia a esta familia, Nacho Vega, es exactamente, viene un poco en esa línea de la tradición, digamos, de la música de los trovadores. Cuando digo los trovadores, pienso se me ocurre ahí inmediatamente el Serrat, por
claro,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
Nacho Vega es un hombre mucho más joven, un artista mucho más joven, que viene más del palo del rock. Pero el rock en España siempre ha tenido como una cosa medio... O ha tenido una cosa medio hasta dadaísta, de la música de los 80, que por ahí aparece en las primeras películas de Almodóvar, por ejemplo, que de hecho supo tener una banda de rock también en su momento, o tiene como este lado muy muy cruzado por la tradición de los trovadores, por la tradición inclusive de la música también francesa, ¿no? Los trovadores,
totalmente, claro,
Francés, ese tipo de música, sí. Y por supuesto, y esto también es parte de la tradición trovadoresca, mucha, como un peso muy fuerte sobre la lírica.
Claro, claramente, sí, es lo que te decía.
En el caso, bueno, por ejemplo, en el caso de Serrat, es paradigmático en ese sentido, porque en realidad Serrat, digamos, reivindica toda la generación, bueno, esa generación de Serrat, construye en gran medida su propio legado artístico releyendo y transformando a los poetas justamente españoles cruzados, entre otras cosas, por el régimen de Franco. Ahí nos volvemos a encontrar con Franco. Es la historia actual española es casi imposible no encontrarse, porque estuvo no sé cuánto tiempo, digamos, el franquismo fue realmente una dictadura larguísima. Entonces Serrat de hecho adapta canciones de Miguel Hernández, de Machado, de poetas que además, insisto, de Lorca inclusive, que sufrieron ellos mismos las penalidades del franquismo, ya desde el otro lado.
Es muy loco, te escuchaba, perdón, y pensaba en este abrazo que tiene la música, pero y que tiene que ver también como de cuál es la génesis cultural, que vos la describías muy bien, nombrando a los trovadores franceses y a esa raíz que tiene también la música española, que a uno, bueno, puede, por una cuestión cultural también, sentirse más cercano o no. Y es esto de qué es primero, si la música o la melodía y luego la prosa o la lírica o al revés. Y en este caso, o sea, y es también como un hilo rector, ¿viste? Como algo, o sea, cuando la lírica es lo que conduce, después hay que adaptarla y ponerle música, como hizo, por ejemplo, Serrat con Machado, y vos contabas, o con Hernández. No siempre tiene que ser así, pero parece que el relato, ya que veníamos hablando del taller de literatura, hay algo para contar, y a eso después la música se le acopla. Diferente al otro camino, que es cuando te sobrevuela una melodía, que son como guiones en blanco, que después hay que buscarle palabras. Ese sería otro camino que encuentra la música.
Sí, yo ahí no sé cómo será en la matriz, y eso lo podrá decir cada... Hay como una diferencia que sería, primero que pensar el uno a veces dice, por ejemplo, no sé, yo siempre lo he pensado de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Que es muy natural decirle poeta, digamos, claro. Y de hecho para mí lo es, pero es cierto que y el propio Flaco lo aclaraba, digamos, él hace canciones, bueno, las hacía, pero siguen dando vueltas. Y entonces lo primero es como establecer esa cosa que la poesía funciona en realidad en una forma que es propia y que no requiere de otro discurso complementario o otro discurso que lo armen. Los tipos que hacen canciones y que le dan igual mucho peso a la lírica, digamos, ahí hay algo que... Si, puede ser que aparezca primero una cosa, que aparezca primero otra. Indudablemente que creo que el peso de las letras es muy fuerte. Eso los define un poco como trovadores, justamente. Pero lo interesante es que están amalgamados, digamos, ¿no? Que uno puede, por supuesto que puede leer esas letras a veces. Pero yo, por ejemplo, descubrí los poemas de Hernández, que después los leí sin escuchar el disco de Serrat. Fue raro, primero, como tener que desarmar ese recorrido de pensar el poema con la música. Yo lo había leído, la había escuchado la primera vez cantado por Serrat, ¿no? Claro. Hay un poema, por ejemplo, se llama Menos tu vientre, que es un poema que Hernández le dedica sabiendo que su mujer está embarazada y él está encarcelado y va a morir ahí, en la prisión de Franco. Y entonces el poema solo es desgarrador. Y por supuesto que con la música también de Serrat es desgarrador también, pero funciona de una forma diferente. O sea, como uno tiene que hacer como ese ejercicio a veces, como de separar, en el caso, a mí me pasó, porque había escuchado primero la versión de Serrat y después recién leí el poema. Y si es al revés, bueno, también es otra. Estoy tratando de acordarme de un músico, ay, se me está haciendo el nombre, pero es como el padre de todos ellos, que es que se dedicó justamente a musicalizar poesía de España, porque bueno, otra de las cosas que hacen estos trovadores es como reivindicar un poco el acervo popular y propio, ¿no? O sea, toda esa generación de Serrat empezó como a, por supuesto son artistas enormes y no se definen solamente por eso, pero una de las cosas, de las marcas más fuertes que dejaron para mí en la música, es reivindicar la literatura, el acervo poético, la tradición, digamos, ¿no? Esto de Machado, de Lorca, inclusive irse más atrás, Garcilaso, Quevedo, digamos, que es la, me animaría a decir que es la cuna de nuestra,
claro,
de nuestra propia lengua, digamos, de nuestra propia lengua poética y nuestra lengua, en sentido más general.
Sí, 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 sí. Acá, bueno, sí, una de las vertientes, sin duda es la cuna de la poesía, y después otras puertas que este crisol que hemos tenido nosotros, no sé si prodigiosamente o qué, o drásticamente, nos hemos visto beneficiados o no, por esas otras vertientes que han convergido acá en Argentina, por ejemplo. Pero, ¿qué te parece si lo escuchamos a el hombre que casi conoció a Michi Panero? Para cerrar y para hacernos una idea también de cómo se las ha visto el hijo de Panero, ¿no es cierto?
Hijo de Leopoldo Panero, exactamente.
Mariano Ducros ha estado acá, pasando un ratito y charlando acá, como siempre, gratamente en el umbral. No quiero dejar de recordar que te visiten en estos días que corren en Instagram para adentrarse, sí, el que tenga ganas y se sienta llamado al taller de literatura.
Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Y siempre es un gusto hablar con vos y a través tuyo hablar con la gente que nos escucha.
Gracias, Mariano.
A vos.
Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en Batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no, es no, fracasé.
Cada viernes a las 22 nos encontramos en este espacio que se llama El Umbral en Radio Cultura, que durante la semana pueden escuchar programas anteriores visitando la página, que es www.fmradiocultura.com.ar. Si entran en Tu Semana en Radio Cultura, buscan el día viernes a las 22, ahí van a encontrar los podcasts anteriores de El Umbral que vamos subiendo. También cada tanto colgamos alguna fotito ahí en el Instagram. Nos pueden encontrar como Estás en El Umbral, todo juntito. Con ese mismo nombre en Facebook, también listas de música en Spotify, no mucho más. Redes austeras. Community manager vacante por ahora. Que tengan un lindo fin de semana. A disfrutar de estas semanitas de frío, que son poquitas, ¿eh? Después ya enseguida pasa y decimos, che, los fríos ya no son los de antes. Nos encontramos el próximo viernes, Dios mediante. Chau.
Fue bastante ya. Nunca fui nada mejor. Tampoco he sido un gran.